Y ya tenemos en línea, en esta jornada de Tierra Colorada, La Nuevo Mundo, a nuestro entrevistado. Así es, se trata de Osvaldo Zúñiga, presidente de la Confederación Nacional Sindical Campesina y del Agro Ranquil. Muy buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, por acá, bien.
Buenísimo, un placer para nosotros conversar con usted y tener más detalles respecto a esto que ya veníamos adelantando al inicio de nuestro bloque, las tremendas pérdidas que ha significado para el rubro agrícola, el temporal, la lluvia histórica, ¿no?, de fines del mes de enero. Se han reportado en su momento solo 150 millones de dólares en daño, solo en ese momento, algo que ha ido incrementando, por cierto, con buen porcentaje de productores afectados, ¿no? Casi el 80% reportó partidura de fruta, el 41% caída de fruta, y esto significa pérdidas luego de una temporada completa, ¿no? ¿Cómo se puede actualizar esta información? ¿Cómo se vive desde la interna del gremio esta catástrofe, Osvaldo?
Claro, aquí hay dos problemas complicados. Uno es para los agricultores y lo otro es los consumidores, que van a pagar, terminan también pagando costos porque se elevan los precios de las hortalizas y frutas. Y bueno, el gobierno está haciendo catástrofe, hicieron un llamado también de presentarse a las oficinas del Ministerio de Servicio Agrícola Ganadero o INDAP para dar cuenta y que se haga lo más cercano posible un catastro de las pérdidas. En general hay pérdidas, bueno, San Pedro, allá en la región metropolitana, los frutilleros. Ellos tienen la posibilidad de que venga una segunda flor y recuperar un poco la producción. Pero hay otro caso, el Uvamesa, que está siendo muy afectada. Y lo otro es también acá en la región de Ñuble, uva vinera, que también ha sufrido fuertes daños en la producción de tomates, sandías, melones. Es una cuestión bastante delicada, porque que afecta sin duda primero que nada, como decía al principio, a los productores, pero terminan pagando fuertes costos también los consumidores y en al final de cuentas el sueldo de los trabajadores y trabajadoras.
Sí, se hace muy necesaria entonces aquí también la presencia del Estado, ¿no? Hay que señalar que desde el gobierno han informado que a través del Ministerio de Agricultura se han dispuesto algunos fondos de emergencia, ¿no? El financiamiento por 200 mil pesos para manejos técnicos desde INDAP, productivos, agronómicos. También se contabiliza el financiamiento para la rehabilitación de infraestructura dañada de hasta el 50% de daño productivo con límite de 500 mil pesos. Y por otro lado está el acceso a créditos y garantías como el FOGAPE Reactiva. Mientras que para apoyar el empleo también se han considerado subsidios Regresa y Contrata. ¿Qué puede decir, Osvaldo, respecto a estas medidas? ¿Son suficientes? ¿Qué es lo que ocurre con el FOGAPE, por ejemplo, que ha sido un crédito que durante toda la última temporada hemos visto que a veces no es tan fácil obtener sus recursos?
Claro, la preocupación que hay en general de los pequeños agricultores, ya están como destinados los 200 mil pesos, entonces, pero con 200 mil pesos es muy poco. Uno se puede imaginar qué puede hacer con 200 mil pesos un agricultor, pues bastante poco. Entonces, pero de todas maneras, cualquier ayuda, cualquier apoyo que llegue hoy día, sin duda en algo sirve. Pero yo creo que acá también lo que hemos conversado con algunos dirigentes por acá es que la falta de política agraria, o sea, entonces no hay un descuido muy grande en nuestro país por la alimentación de los habitantes de nuestro país. Entonces, al haber ese descuido, no hay herramientas, o sea, como no hay política pública, una política pública muy básica, hay muy pocas herramientas en este tipo de casos que tenemos que irnos acostumbrando, porque el cambio climático es una cuestión real, es algo que va a seguir ocurriendo. Bueno, hoy día son este tipo de agricultores, pero los ganaderos de la cuarta región llevan bastantes años y no ha habido todavía una respuesta desde el Estado para ir a resolver las problemáticas que han tenido los cabreros de la cuarta región, por ejemplo, que han sufrido daños fuertes. En estos años han estado con el paso cerrado a las granadas argentinas, entonces queda al desnudo. Yo creo que estas catástrofes que nos ocurren es para desnudar más nuestra realidad y nuestra falta de política pública agraria que apunte a la alimentación suficiente de calidad y sana, sobre todo a la población de nuestro país. Entonces, sí, eso es como...
Sí, sí, es importante, digo, Osvaldo, también las voces que se han ido levantando para ir generando una estrategia más eficiente que represente de mejor manera las necesidades del mundo agrícola, ¿no? Hay que decir que la Confederación Nacional Sindical Campesina y del Agro Ranquil, junto a una decena de organizaciones, ya el año 2020, a mitad de año, presentaron una serie de propuestas para enfrentar diversas problemáticas que enfrentan los agricultores y que se han agudizado en el último tiempo, ¿no? Dentro de estas medidas, las organizaciones observan la necesidad de generar estudios e inversión en el uso de maquinarias, el tema de la escasez de semillas o la producción avícola y ganadera de la agricultura familiar campesina e indígena es un tema de preocupación también, como el mismo tema de los cereales y legumbres. Esto a mí me llamó harto la atención, Osvaldo, lo fuimos conociendo durante el tiempo de la pandemia, sobre todo que hemos ido optando como país más a la importación de estos recursos, el trigo, claro, por ejemplo, y legumbres. ¿Qué se puede decir en ese respecto y cómo ir fortaleciendo otro enfoque hacia el futuro?
Claro, ahí usted tiene razón en el tema de que el Estado ha priorizado se definió que Chile es una potencia agroalimentaria y forestal. Ese es el letrero que ha mantenido por años el Ministerio de Agricultura. Y eso deja muy establecido dónde han estado las prioridades. Las prioridades han estado en subsidiar en la producción para la agroexportación y con subsidio fuerte. El subsidio a las plantaciones de pino eucalipto fue un decreto de 1974 que ha permitido una concentración enorme de tierra hasta aquí. Y después están los subsidios de riego. Los subsidios de riego han sido principalmente la gran agricultura, la gran empresa nacional y transnacional, que uno la puede ver en distintos fondos grandes donde están los lecheros de fomento al riego. Y excluida la agricultura familiar campesina. Por eso nosotros este año le hicimos saber, o sea, el año pasado, el 2020, efectivamente, presentamos la agenda de emergencia y pusimos los temas. Planteamos al ministro la necesidad de que el Estado empiece a responder a las necesidades de alimentos y no estar dependiendo de las importaciones del año pasado, como tuvieron que importarse lentejas y cereales desde Canadá. Entonces, sí. Pero el ministerio no nos escuchó, no nos ha escuchado, no han respondido y tuvimos un muy mal diálogo con el ministro que hoy día es candidato a la asamblea, a la convención constitucional. Al final de cuentas, lo que nosotros resumimos como organizaciones es que no hubo diálogo, que no hubo respuesta, que no hubo voluntad del gobierno a dialogar la agenda de emergencia que planteamos nosotros, que le proponíamos un plan de siembra, que hubiera una mayor planificación, que hubiera más fomento, que hubiera asistencia técnica, que hubiera investigación. Nosotros con esta cosa del cambio climático, tiene que meterse en la academia aquí. Esta es una situación compleja que se está dando. Tenemos que ver y mucho estudio entre familias campesinas y academia, para saber qué plantas van a responder mejor, qué variedades, qué semillas tenemos que preocuparnos de reproducir para responder a estas situaciones, para que aguanten, resistan el cambio climático.
Sí, debe haber una propuesta del Estado mucho más potente, ¿no? Quizás para recuperar de alguna manera lo que tuvimos en algún tiempo como país productor. Olga Gutiérrez, por ejemplo, presidenta de la Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina de Chile, se preguntaba cuánto hubo que esperar que llegaran los garbanzos y las lentejas de Canadá. Hoy dependemos de otro país cuando esos eran nuestros principales alimentos que producíamos, pero se nos ha dicho que no es rentable producir estos alimentos. ¿Y quién fiscalizó de que estos productos llegaran y que lo hicieran en buenas condiciones? Se preguntaba, ¿no? El mismo ex ministro Walker tenía que en algún momento salir a explicar cómo podía afectar al precio del pan la carencia de trigo en su momento, ¿no? Por el tema de la pandemia. Ha expuesto, Osvaldo, ¿no?, esta pandemia cosas que están medias ocultas de cómo funciona nuestro país, de cómo funciona la producción de nuestros alimentos, y de seguro que este va a ser un tema también de conversación en la próxima convención. Estamos ya en tiempo de campaña de cara al día 11 de abril. También está postulándose, ¿no?, para la convención constituyente. Cuéntenos un poco la relevancia que tiene llevar estos temas de la producción agrícola también a un tema de constitución.
Claro, una de las cuestiones relevantes que tenemos que asumir es que la alimentación tiene que ser un derecho humano. Tiene que el Estado velar por garantizar este derecho. Pero también no cualquier alimentación. O sea, nosotros ya tenemos en Chile los pollos y cerdos los producen dos grandes empresas, y esas mismas empresas son las que se han coludido los precios, porque pueden coludirse, porque son dos, es cosa de una llamada por teléfono y están coludidos. Pero también hay que ver la calidad de los alimentos. O sea, son animales, los cerdos, bueno, pollos, pavos, que están altamente alterados ya, que tienen un crecimiento acelerado con una gran cantidad de antibióticos, hormonas. Entonces yo ahí siempre asocio a este debate los estudios que hace la Universidad de Chile, el Departamento de Nutrición y Tecnología, y es uno de los últimos que le dio el resultado, era que Chile tiene un 74.2% de personas con sobrepeso y un alto porcentaje de los niños con obesidad. Muchos accidentes cardiovasculares, mucha gente con diabetes, últimamente muchas personas con problemas con la tiroides, con enfermedad ya más hormonal. Entonces, hoy día nosotros tenemos este tema que está ahí, pero necesitamos muchas voces. Yo creo que necesitamos el colegio médico que se pronuncie, que se pronuncien los trabajadores de la salud, que se pronuncien muchos profesionales, científicos, que nos echen una manito, porque yo creo que también nosotros como organizaciones campesinas hemos tenido débiles, o a lo mejor todavía débiles, frágiles, pero ya podemos plantear algún diagnóstico que vamos coincidiendo. Y este modelo no solo a las personas, sino viene de un ambiente insano, de un ambiente que está siendo fuertemente golpeado por las formas de producción. Entonces, tenemos unos 3 millones de hectáreas de pino plantadas y eucalipto que están golpeando fuertemente el agua, las fuentes donde se genera, donde se acopia el agua, los bosques nativos, reemplazados. Hay todo un problema muy complicado ambiental. Bueno, y las sequías del norte, pues las sequías también porque las prioridades del agua han ido con la producción de pasta en algunos lados, en otros lados para la minería y así. Pues entonces tenemos una situación compleja y que hay que responder a esa situación. Y ahí yo planteo que uno de los primeros es el derecho a la alimentación, el derecho al agua como un consumo humano, que deje de ser una propiedad, que deje de ser propiedad, que no sea embargable, que no sea concesionable. Eso tiene que quedar muy, muy preciso, bien establecido. Y el otro, el tema de la propiedad. La Constitución del 80 garantiza un solo tipo de propiedad, y esta nueva Constitución tiene que plantear propiedad social, tiene que crear propiedad estatal. Yo creo que no tendría nada de malo que los fondos, tierras que en algún momento sean rematadas, pueda el Estado recurrir y obtener esas tierras en otro caso que hay tierras mala vida que las puedan devolver los que las han tenido hasta este momento, que son muchas las tierras mala vida en Chile, producto de la contrarreforma agraria, y que puedan ponerse a disposición de otro tipo de propiedad para que muchos jóvenes tengan acceso hoy día a la tierra, a destinar su vida al campo, a producir alimentos y a producir alimentos de una forma distinta.
Así es, Osvaldo, que es candidato por el distrito 19, ¿no? Allá en la región del Ñuble, donde precisamente hay toda una tradición de agricultura, de ganadería, y se dan también allí ciertos conflictos, ¿no? Como el tema de las propiedades de las tierras. Así es que me imagino el tema constitucional, Osvaldo, también despierta mucho interés y esperanza en quienes usted busca representar allá en el sur.
Claro, sí. Acá nosotros tenemos en esta región una región pequeña y tiene más de 900.000 hectáreas plantadas. Más de 900.000 es una enorme cantidad, que uno a veces cuesta imaginarse cuánto es. Y los daños, yo en algún momento también lo planteaba y lo sigo planteando. Aquí hubo un incendio hace algunos años atrás, se quemaron 27.000 hectáreas. Dentro de esas 27.000 hectáreas se quemaron 422 viviendas de familias campesinas que quedan sin nada. Entonces, todos esos daños, todos esos efectos del monocultivo quedan guardaditos, no se consideran, no hay un seguimiento, no hay reparación a los daños causados, una serie de dificultades. Entonces, tenemos esta oportunidad de ponerlos y debatirlos y buscarle sin duda respuestas, que las hay, o sea, no es que no haya respuestas. Hay respuestas
que tiene varias dimensiones, ¿no? Hoy hay una crisis respecto a la producción debido al temporal, tiene que estar sobre la mesa el tema del cambio climático, pero todo esto es mucho más amplio. Está el tema del agua, está el tema del modelo de producción, así es que se vienen conversaciones muy muy interesantes, y le agradecemos a Osvaldo Zúñiga, presidente de la Confederación Nacional Sindical Campesina y del Agro Ranquil, y quien, recordemos, es también candidato constituyente por el Distrito 19, correspondiente a la región del Ñuble, ¿no? Encargado de la Secretaría Campesina también y Pueblos Originarios de la CUT. Osvaldo, muchísimas gracias por la conversación.
Sí, bueno, para que no quede tanto en el análisis, que el análisis, bueno, yo creo que es importante plantearlo. Nosotros estamos pidiendo una reunión con la nueva ministra de Agricultura, Y sin duda va a estar nuevamente esta agenda de emergencia, porque nosotros no podemos quedarnos con la reparación monetaria ahora, que es importante, pero que no va a responder a las reales necesidades de la agricultura familiar campesina. Entonces, ahora en marzo la ministra nos recibe, ya le enviamos una carta, y sin duda que la demanda que puedan seguir haciendo los campesinos es tremendamente relevante, y ahí exigir al ministerio que aumente la billetera para responder, y porque la necesidad de alimentos son todos los días, son diarias, y hay que reactivar rápidamente la producción. Ahí tendremos noticias en marzo cuando la ministra nos reciba. Estamos planteando que sea los primeros días de marzo, eso nos dijeron, pero a lo mejor una de esas se puede adelantar también. Nos reunimos nosotros el miércoles, las 11 confederaciones, para también seguir presionando y buscando las mejores condiciones para los que han perdido mucha de su producción. Así que muchas gracias. Que estén muy bien, pues.
Gracias a usted, Osvaldo. Estaremos atentos a esa reunión con María Emilia Undurraga, que es el nombre de la nueva ministra de Agricultura. Un fuerte abrazo y que esté muy bien, Osvaldo. Chau.
Muchas gracias. Chau, que estén bien.